provincia de Entre Ríos. Héctor, te agradecemos el contacto. Desde aquí te saludan Federico Altomar y Darío Salazar, aquí por Radio Nacional.
Buenos días, Federico, Darío. La verdad que un gusto y muchas gracias a ustedes por el espacio y buenos días también para la audiencia.
Héctor, no sé si alcanzaste a escuchar la introducción, pero durante los últimos días se ha destrabado en cierta forma, digo más por lo que ocurrió en los últimos días, que entre otras cosas se ha duplicado la entrada de camiones en Rosario, por ejemplo, en materia de producción sojera, sino que también hay algunas otras cuestiones para charlar. En principio quería consultarte cómo ven este tema de lo del dólar a 200 para el tema soja y después charlaremos algo sobre esta decisión del Banco Central.
Bueno, como no, la respuesta la tienen, digamos, desde lo que fue todas las aplicaciones en cuanto a concertación de contratos, ¿no? Ya sea previamente y posterior a la medida, que obviamente es previamente de un par de días o tres o una semana atrás, que aún no estaba fijado precio, se concluyó. Y si se fijan, digamos, porque es abierta esa información a través de lo que es Siograno, se llegó en el término de esta semana prácticamente, con cierre del 9 de este mes, a las 4.662.000 toneladas. Esa es una respuesta concreta del sector agropecuario o agrícola en particular, en lo que es una medida del Estado con estos 200 pesos de tipo de cambio para liquidar esa soja. Estamos hablando casi de 1.500, 1.600 millones de dólares, ¿no? Lo que indica que el sector agrícola, agroindustrial, responde en la medida que tenga, digamos, más allá de un beneficio, algo claro que le esté mostrando la posibilidad de una propuesta de negocio. Pasa por ahí porque junto con eso hay compromisos y se los cumple, pero es un ofrecimiento de un Estado que necesitaba esos dólares y lo tuvo con esta respuesta, ¿no?
Sí, exactamente. Por un lado habría que ser un poco más precisos en esto. Yo diría, no es que el Estado necesita los dólares, es la economía la que necesita esos dólares, en definitiva, para poder seguir funcionando, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo en que de alguna manera había que destrabar esta situación, que por supuesto no le hacía bien a nadie, ni a la economía, ni a los productores, ni al Estado, ni a nadie, sí, y que finalmente se terminó en orden. Pero te quiero preguntar, básicamente, ese precio de corte de $200, ¿cómo lo toman? ¿Qué te parece?
No, a mí me parece que es algo que ayuda al sector. Y cuando digo Estado, me permito nada más que un segundo con respecto a lo que decís. Sí. Estado somos todos, pero quien ejecuta las políticas de en este momento, obviamente que obedece a recomponer una economía para no producirse un desmadre. Pasa por ahí un tema. La situación es la situación de todos, de una necesidad creciente de la población.
Exactamente.
Y lo otro, yo creo que esto es algo personal, pero me parece que estos 200 pesos de tipo de cambio para ajustar a una negociación de una soja, una liquidación de soja, me parece que es la antesala de una devaluación. Porque en cierta medida empuja a otros sectores de la economía a propender una relación similar a estos 200 pesos.
A ajustar a ese número, digamos.
Y sí. Bien. No digo que sea 200 pesos el tipo de cambio futuro, pero pasa por ahí, es transparentar una situación, digamos, de necesidad de corregir un diferencial de tipo de cambio entre el oficial y esto, ¿no?
Exactamente. Lo que se hace es direccionarlo, digamos, en este caso, a la producción cerealera, pero yo entiendo que más tarde o más temprano también las economías regionales, en fin, el resto de la economía productiva va a terminar necesitando de una medida similar, ¿no?
Es que pasa por ahí, porque esto produjo también dentro del mismo sector y todos los sectores productivos del país, en todo lo que hace a la cadena de valores que tiene, esa necesidad de corregirlo, porque la vitivinicultura, las economías regionales quieren ajustar en ese sentido. Hay economías que están fuertemente impactadas, ni hablar de lo que es el sector ganadero y específicamente lechero, donde compra un dólar de una condición determinada y vende a pesos, ¿no?
Exacto. Sí, es un tema complejo. Te quiero llevar a un tema quizás un poquito más de fondo, Héctor, como conocedor de estas cuestiones relacionadas a los granos, y es el hecho de que, por supuesto, todo el mundo está de acuerdo en que en lugar de vender grano en bruto hay que vender harina, aceite, etcétera. ¿Cómo ves ese camino? ¿Qué te parece? ¿Hacia dónde va la Argentina en este sentido?
Debería ir por ahí. Ustedes conocen muy bien que en soja en particular no es el grueso, el alto porcentaje que se va como poroto a la exportación.
Exacto.
Nosotros somos el país que rige el mercado de aceite y de harina y de espérago de soja. Entonces, se va por ahí. Yo creo que falta todavía una conversión más que se hace, que es para precisamente convertirlo en proteína animal a todo esto.
Así es.
Y creo que este país está llamado a ejercer de esa conversión. Más temprano que tarde, eso va a suceder en la Argentina porque tiene todos los mecanismos como para que eso se lleve adelante. No hay otra duda, no cabe ninguna duda en ese sentido, y creo que lo que empujaría que eso sea así es tener una política mucho más clara y predecible, digamos, hacia el sector agroindustrial del país.
Así como hay a veces, como hay a veces algunas medidas que tienen daños colaterales también,
sí. Hay
algunas que tienen beneficios colaterales. Me quiero referir precisamente al tema soja y al tema corte de biocombustible, una
claro.
Cuestión que terminó solucionando también o colaborando también en otro gran problema que vino de la mano del campo, obviamente, ¿no?
Eso que vos decís, yo creo que las energías tienen que conducir a aquello que sean renovables, y creo que el biocombustible es una de esas, porque somos originadores para propiciar, digamos, un biocombustible. Y es hora, y se está implementando, pero que ese corte cada vez sea en la proporción un poco mayor, ¿no? No solo para lo que es soja, sino para lo que es maíz y sorgo también. Eso es una fuerte necesidad que el país en algún momento la va a tener que implementar de forma tal que sea virtuosa. Hoy hay una fuerte componente de petróleo, digamos, de provincia, que tienen aún la posibilidad de seguir originando ese petróleo, pero en algún momento se va a agotar. Entonces hay que pensarlo en los biocombustibles, no queda otra alternativa, el mundo está operando en eso.
Y finalmente también ha habido, por lo menos de mi parte, ha habido durante las últimas horas también algunas decisiones de parte del Banco Central de la República Argentina en relación a un mecanismo que está apuntado a beneficiar a los productores a través de la cuestión del financiamiento. ¿Cómo estamos con ese tema?
Sí, hay esa lectura fue, yo creo, es una apreciación personal, pero que también se ve, digamos, el Banco implementa que aquellos productores que tengan más del 5% de su soja, los créditos que puedan acceder van a ser una tasa del 120% anual. Entonces, por un lado, le ofrece la posibilidad de vender su soja a 200, pero lo castiga en un hecho que es necesario para el sector, que es la de crédito, de tomar un crédito. El productor agropecuario o agroindustrial está necesitado de ese crédito, y encontrarse con una medida de un banco central en ese sentido, la verdad que es incongruente. Y es de tal forma que si ustedes leen la noticia en el plano nacional, tanto Massa como el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Bailo se manifestó en ese sentido.
Y esto también habla de otro gran componente que tiene la economía y que en este caso brilla por su ausencia, que es el sector de la banca privada, que son socios para las ganancias, pero nunca para sumarse a los procesos en materia de financiamiento productivo, ¿no? Al menos barato, digo.
Sí, me haces esbozar una sonrisa porque parece que nunca están comprometidos con nuestra producción. Sí para la ganancia, no para lo otro, pero creo que pasa por ahí. Me parece que no hay que buscar un rédito al dinero, sino la posibilidad de colocarlo en aspectos productivos del país.
Héctor, quiero aprovechar para consultarte quizá una cuestión más ligada a lo local respecto a dos cuestiones puntuales. Una, lo que hace a la siembra del maíz, estrictamente aquí en la provincia, lo que hace a lo que fue este comparativo respecto a la intención de siembra en base a lo que fue el año pasado y lo que se va a trabajar, digamos, los labores que empiezan a intencionarse, y por otro lado a una situación a la cual ya venimos acostumbrados y no sé, digamos, si eso es positivo, el hecho de este factor climático de La Niña, ¿no? El cual se avisora permanentemente y pareciera que campaña tras campaña hay que prepararse para este evento climático, ¿no? Nuevamente, hay que acostumbrarse.
Sí, no nos toma nuevamente con un tercer año consecutivo de una niña y se está despejando con esa rigurosidad en lo que estamos viendo ahora. En el plano provincial no es tan riguroso como lo vienen siendo en provincias productivas y corazones productivos como Santa Fe, Sur, Córdoba y parte de Buenos Aires, pero aquí ese impacto está, se está marcando, ya la niña definitivamente está llamada a ser una niña, y con respecto a eso se ve, digamos, qué es lo que está pasando, por lo menos ya en la proyección de lo que es un maíz de primera, en una reducción del área aproximada entre el 6 y el 10%, pensando que íbamos a tener o que vamos a tener esa niña con la rigurosidad que tuvo el año pasado, con una faltante de precipitaciones en los meses de diciembre y parte de enero. Entonces se repliega el productor conociendo que esto es así y dilata la siembra o la va a centrar posiblemente, depende cómo venga precisamente lo climático, para un maíz tardío de segunda. Y en cuanto al trigo, también hay una pequeña reducción con respecto a lo que fue la campaña pasada, y hoy se nota en algunos planos del territorio provincial esa faltante de agua, y también junto con eso las últimas heladas que hemos tenido, que han sido realmente rigurosas. Creo que ha hecho un comienzo de niña que esperemos no sea tan rigurosa como puede llegar a ser o no.
Cuando cada vez que uno escucha hablar del tema de la sequía, piensa, ¿no?, en algunos temas de fondo, ¿cómo la provincia de Entre Ríos va a tener problemas de sequía? Si hay una provincia en Argentina que no debería tener problemas de sequía, es la provincia de Entre Ríos. Por supuesto, para esto falta mucho trabajo, mucha inversión para poder utilizar ese recurso que nosotros tenemos a la mano tan disponible, ¿no?
Sí, la verdad que uno añora de que se plasme un programa como tenía hace más de 40 años esta provincia, y mucho más todavía, regada, digamos, o circundada por ríos caudalosos e importantes, como para hacer de eso todo un sistema, ¿no? Yo creo que es una picardía, pero eso también son políticas de Estado.
Sí, señor.
Que van a confluir en algún momento, porque en algún momento, como país jóvenes que somos, tendremos que madurar las políticas públicas que son necesarias para el crecimiento del país, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo, Héctor. Te queremos agradecer, como siempre, por atendernos y por la deferencia de atendernos. Y bueno, seguramente estaremos en contacto nuevamente. Muy amable.
Bueno, muy gentiles ustedes. Que tengan un buen fin de semana.
Igualmente para usted. Allí la palabra de Héctor Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos. Estamos a 15 minutos de las 13 sobre el cierre de Cadenas de Valor. Quédense, que ya volvemos.